En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Llegamos a este viernes 10 de septiembre con más información sobre la vida de la Iglesia en Andalucía. Entre las noticias más destacadas del día están las referidas a la vuelta a las clases. Arranca un nuevo curso escolar y, por su parte, las escuelas católicas de Andalucía afrontan el reto de seguir ofertando una educación evangelizadora y de calidad. Desde Huelva, Héctor Sánchez.
Más de 16.000 profesionales dedicados a unos 260.000 alumnos y alumnas en las 400 escuelas católicas que hay distribuidas por todas las diócesis andaluzas encaran este nuevo curso en medio del desafío que supone la pandemia que vivimos, tal y como nos cuenta Rafael García Porras, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía.
Iniciamos el curso con ilusión. Acabamos de firmar un acuerdo con la Consejería de Educación. No es el que deseábamos desde Escuelas Católicas, pero soluciona en parte los problemas que puedan surgir en este curso. Al tiempo insistimos en la libre elección de centro, la buena dotación de recursos humanos y materiales a los colegios y seguimos reivindicando todo esto para lograr una mejor educación para nuestros niños.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Nos vamos ahora a Sevilla, cuya catedral acogerá mañana un acto cargado de simbolismo. Informa Pablo Enríquez.
El pasado 29 de junio se bendijeron en el Vaticano los palios destinados a los arzobispos nombrados este año, entre ellos el titular de la diócesis de Sevilla, don José Ángel Saiz. Dos meses y medio después, mañana sábado a las 11 de la mañana, la Catedral de Sevilla albergará la ceremonia de entrega del palio a Monseñor Saiz, un acto que presidirá el nuncio apostólico en España y en el que participarán los obispos de la provincia eclesiástica de Sevilla. El palio es un ornamento de lana blanca con forma de faja circular que carga sobre los hombros, simboliza la potestad que tienen los arzobispos en su ámbito y el lazo de comunión con el romano pontífice.
El obispado de Jaén hacía público la semana pasada un decreto en el que se aprueba una gradual vuelta al ejercicio del culto público externo. Vanessa Muñoz.
La evolución moderadamente positiva de la situación sanitaria permitiría una gradual y prudente vuelta al ejercicio del culto público fuera de los templos, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por el obispado de Jaén. Entre las normas más significativas están evitar los trayectos largos y las calles angostas. En el traslado de las imágenes deberán usarse parihuelas y andas de menor tamaño que permitan mantener la distancia y se debe evitar en la medida de lo posible el acompañamiento musical.
La Iglesia celebró el pasado miércoles la fiesta de la Natividad de la Virgen María. En la diócesis onubense es una fecha muy celebrada bajo diferentes advocaciones marianas. El obispo don Santiago Gómez presidió la función principal de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, a las puertas de su santuario. Además, esta fiesta de la Natividad de la Virgen María tuvo también un eco especial en otros enclaves de Andalucía, como nos cuenta desde Cádiz Carlota Carmona.
Así es, Monseñor Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, presidió varias eucaristías, una en honor a la Virgen de los Milagros en el puerto de Santa María y otra en honor a la Virgen de Regla en Chipiona, además de celebrarse en algunas localidades diocesanas. En Málaga, el obispo diocesano preside la misa estacional en la catedral, donde permanecerá la Virgen de la Victoria hasta mañana sábado, que será trasladada a la basílica a las 6:30 de la mañana. En Córdoba, la imagen de la Fuensanta permaneció en la catedral hasta el día 8, que fue trasladada a su santuario, este año todavía de manera privada a causa de la pandemia. Y en la diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Cernoza presidió las funciones principales de la patrona de Chiclana, la Virgen de los Remedios, y la de Tarifa, la Virgen de la Luz. Esta última permanecerá en la parroquia de San Francisco hasta finales de este mes.
Aquí te dejo ahora con la información de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este segundo viernes del mes de septiembre. Comenzamos con nueva sintonía y agradeciendo como cada semana a las diócesis andaluzas el espacio autonómico que dedica a las noticias de la Iglesia del Sur. Y así nos centramos en lo más cercano, en la información diocesana, en este espacio que comienza ahora y finalizará al filo de las 2 de la tarde, en la sintonía de COPE Jaén. Saludo ya a Vanessa Muñoz, a la que además le pido que nos resuma los temas que tenemos preparados para hoy. Buenas tardes, compañera.
Hola, Lola. Y saludo cordialmente a los oyentes de COPE Jaén. Ya es fin de semana y con ganas de contarles, entre otros asuntos, cómo se están desarrollando las tomas de posesión de los nuevos párrocos en sus nuevos destinos pastorales después de los nombramientos de junio. Nos dará los detalles el vicario de comunión.
Y con uno de esos nuevos párrocos hablamos hoy. Lo hacemos con don Agustín Rodríguez, que estrena parroquia, pero también cargo episcopal como delegado de cofradías. Con él charlaremos sobre ese decreto del obispo que permite los cultos externos, esto es, las procesiones en las calles de las ciudades de nuestra diócesis.
Y, como no, repasaremos lo que ha sido noticia en los últimos 7 días, deteniéndonos, entre otros asuntos, en la restauración del retablo de la parroquia de San Bartolomé de Jaén.
Les saludamos desde el control Ángel López y quienes les hablan, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es viernes 10 de septiembre. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y arranca nuestro espejo repasando algunos hitos informativos que han tenido lugar en la última semana en nuestra iglesia. El primero de ellos, la Eucaristía de Acción de Gracias que presidió nuestro obispo, don Amadeo, en la parroquia de San Bartolomé de Jaén, después de la restauración del retablo, datado del siglo XVI y que se atribuye a Sebastián de Solís. Ha sido recuperado todo su esplendor gracias a una importante intervención de la Junta de Andalucía. En esa Eucaristía de Acción de Gracias acudía también el delegado de Cultura de la Junta. Junto con la comunidad parroquial dieron las gracias por esta actuación. El ente autonómico ha sufragado 30.000 de los 45.000 euros que ha costado la intervención de este retablo catalogado como BIC. En su homilía, el prelado jiennense explicó la función de los retablos, que son, como dijo, un acercamiento espiritual y embelleza a Jesucristo en su encarnación, una gran catequesis para los sencillos. Escuchamos a don Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén.
Un retablo pues está hecho para la adoración de Dios y está hecho para un acercamiento siempre espiritual y embelleza, un acercamiento siempre a Jesucristo en su encarnación, porque de algún modo casi siempre lo que nuestros retablos y nuestras imágenes pues, reflejan es la cercanía de Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya se lo adelantamos la pasada semana. El pasado jueves se hacía público un decreto del obispo que permite de forma gradual y prudente la vuelta a las manifestaciones públicas de fe en el exterior. Todo ello con algunas reglas para evitar cualquier tipo de contagio del virus de la COVID-19. Normas, por cierto, absolutamente pegadas a la nueva normalidad. Entre ellas, evitar calles estrechas, hacer recorridos cortos, mantener las distancias y que sean procesiones ordinarias, de cultos habituales, no de carácter extraordinario. Un decreto bien acogido por casi todos, con alguna excepción, como son las bandas musicales, que han visto en este decreto episcopal una guerra contra ellos, sin querer comprender el verdadero sentido de las procesiones, que son el darle culto y fervor a las imágenes titulares. De todo ello hablamos con el recién estrenado delegado de cofradías en la diócesis de Jaén, que es don Agustín Rodríguez. El pasado mes de junio el obispo lo nombraba como delegado de cofradías y en un par de meses después se estrena usted con un decreto episcopal por el que se vuelve de forma prudente y gradual a las manifestaciones públicas de fe en el exterior. Cuéntenos, ¿cómo ha sido ese estreno, don Agustín?
Bueno, ciertamente, como bien has dicho, se trata de un decreto con el que se pretende ir volviendo gradualmente a esa ansiada normalidad que todavía no podemos tener. Eso es importante no olvidarlo, sobre todo para que aquellas restricciones que todavía contempla el decreto no se tengan como prohibiciones, sino como recomendaciones en vista al bien común, que dependiendo de la evolución de la pandemia podrán irse también suprimiendo esas restricciones, ojalá que pronto. De momento, insisto, no hay que verlo como prohibiciones, sino como el obispo, asesorado por personas que entienden y que le han asesorado, pues ha considerado bien esas restricciones de momento para el bien común y para que efectivamente esa vuelta progresiva a la normalidad nos haga, bueno, dentro de lo posible, recuperar ese culto público, pero sin olvidar que la situación de pandemia no ha terminado.
Es el primer decreto no solo en Andalucía, sino en toda España en este sentido. ¿Qué supone para la vida cofrade de nuestra diócesis?
Yo creo que supone un adelanto y una ventaja, por supuesto, respecto a la situación anterior. Siempre de nada a todo hay una progresión y ciertamente el decreto no ha llegado a la total normalidad, pero de no tener nada, a tener estas posibilidades ahora de manifestar el culto público y que efectivamente pues las personas que tienen ese acceso a la fe a través de la religiosidad popular pues puedan seguir teniéndolo. Me supone, o creo que supone, un avance y una ventaja respecto de la situación de la que venimos.
Don Agustín, no podemos obviar que se ha levantado mucho revuelo, incluso quejas, por el punto 6 de ese decreto, que recomienda que las procesiones, en la medida de lo posible, eviten el acompañamiento musical. ¿Nos tiene que decir algo sobre este tema?
Por una parte entiendo la polémica, porque las bandas de música forman parte de esa manifestación de la fe en la calle, en lo público. Pero por otra parte, no entiendo el por qué se ha tenido que crear de esa manera la polémica, como si el decreto fuera en contra de algo o de alguien, porque no es así. Como bien he dicho antes, mira hacia el bien común, no prohíbe, recomienda que no se haga, y por supuesto es algo que se podrá revisar en lo sucesivo y ojalá que pronto se pueda quitar ese punto 6. No es un punto cerrado en ese sentido. Por lo tanto, desde esa perspectiva no entiendo esa polémica un tanto, pues, me atrevo a decir casi que virulenta, que algunos han provocado en las redes sociales cuando no tiene ningún sentido. Es cierto que la música en la manifestación pública de la fe, sobre todo en las procesiones, ayuda. No, eso no lo vamos a negar, ni por supuesto yo voy a decir lo contrario porque yo soy músico. Pero también tenemos que considerar que no es algo imprescindible. Se puede, de momento, hacer esa manifestación pública de la fe sin ese complemento que ayuda, pero que no es imprescindible, y más adelante ojalá podamos incorporarlo camino a esa total normalidad que todos ansiamos.
Septiembre es un mes profundamente mariano y a lo largo de este mes ya se han celebrado algunas procesiones y otras más que tendrán lugar. ¿Cómo se han desarrollado estas primeras manifestaciones públicas de fe en nuestra diócesis?
De las que yo he tenido noticia, bien, porque bueno, pues se ha intentado cumplir ese decreto del señor obispo y la gente lo ha recibido con gran alegría y con mucha prudencia. Hay varias solicitudes ahora mismo pendientes de resolución, de darles el permiso. Sí quiero aprovechar la pregunta que me hacen para insistir en que el permiso lo da el señor obispo a través del señor vicario general. Uh-huh. Y por lo tanto la solicitud ha de dirigirse al ordinario del lugar, que en este caso es el vicario general. La delegación de cofradías no tramita los permisos. Uh-huh. Se hace a través de Secretaría General, la delegación no tiene nada que ver en eso. Podemos asesorar, cualquier duda que tengan nos pueden consultar, estamos para eso, pero acabo ahora mismo de responderle a una cofradía que yo no soy el que les tramita el permiso, sino que han de dirigirse al señor vicario general para que les haga llegar, si procede, ese permiso. Puede parecer un poco demasiada burocracia o puede parecer que todos son permisos y trámites. Bueno, las personas necesitamos de todo eso para poder funcionar y un organismo como el obispado, que tiene tantos despachos y tiene tantas funciones, si no está organizado nos podemos perder. Uh-huh. Entonces es bueno que no consideren que es marearse, sino simplemente dirigirse a la persona oportuna. Y haciéndolo bien, como se está haciendo de hecho, bueno, pues esas primeras manifestaciones que ya se han hecho salen bien, no hay problema en ellas.
Y volviendo a su estrenado cargo, ¿qué supone para usted esta delegación episcopal de las hermandades y cofradías de la diócesis y qué hoja de ruta se ha marcado?
Bueno, empiezo por el final. hoja de ruta la que la diócesis marca, porque en eso pues hay una normativa que hay que seguir siempre, y sobre todo en mi caso particular, pues yo que procedo siempre del mundo de las parroquias y del contacto con las cofradías en las parroquias, en todas las parroquias en las que he servido hasta ahora he tenido siempre cofradías, pues al mismo tiempo de que hay que cumplir una normativa y hay que ayudar a las cofradías a que la cumplan, creo que también la misión y la labor de la delegación episcopal es pastoral, es decir, esa ayuda a integrar y a que no se olvide nunca que las cofradías son parte de la Iglesia, no son algo aislado, no son simplemente manifestaciones públicas o procesiones o actos
culturales,
ni mucho menos, efectivamente. Uh-huh. Son parte de la Iglesia y tienen que vivir dentro de sus parroquias, con sus conciliarios, y la delegación yo entiendo que ha de ayudar a ello. Por supuesto, luego también la parte más burocrática de lo que son los permisos o lo que es hacer cumplir una normativa que es diocesana y que afecta a todos por igual. Esa sería la hoja de ruta. Para mí, ¿qué supone? Pues un reto, ciertamente un reto, porque aunque siempre he trabajado con cofradías en las parroquias, no es lo mismo hacerlo a nivel diocesano y hacerlo desde, bueno, también la representación que supone el nombre del obispo, porque uh-huh. delegación significa eso, el obispo delega en una persona para estos asuntos, en este caso en mí. Eso es un reto que yo afronto con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero también confiando en la benevolencia y en la paciencia que han de tener todas las personas en las cofradías y mis mismos hermanos sacerdotes, puesto que es algo para mí totalmente nuevo y tendré que aprender muchas cosas también al mismo tiempo que ellos y en paralelo con ellos.
Don Agustín, este verano ha sido un verano de cambios para usted, porque después de casi una década como párroco de Santa María Magdalena de Jaén, el obispo lo ha enviado a la señera parroquia de San Pedro de Torredón Jimeno, donde ya ejerce como párroco. ¿Qué ha supuesto para usted este cambio también y cómo ha sido acogido por esa comunidad parroquial de Torredón Jimeno?
Bueno, supone cerrar una etapa que han sido, como bien has dicho, 10 años en la parroquia de Santa María Magdalena, juntamente con diversos ministerios que he ido compaginando con el ministerio parroquial. 10 años muy intensos, muy ricos en diversos ministerios, siempre todo desde la parroquia de Santa María Magdalena, de la que me he despedido pues con gran pena por lo que dejo, pero también con la satisfacción de al menos haber intentado llevar a cabo el deber cumplido. Uh-huh. Ahora afronto una nueva etapa en una parroquia efectivamente preciosa en cuanto a sus templos, porque no es solamente el templo de San Pedro, también está el de la Virgen del Olivo y el monasterio de la Virgen de la Piedad de Madres Dominicas, que está dentro de la demarcación parroquial, pero no solamente es bella en cuanto a esos templos, es una comunidad muy viva, una comunidad muy bien trabajada por los sacerdotes que me han precedido, una comunidad que ha sufrido el fallecimiento reciente del último párroco al que yo sustituyo y que era gran amigo mío, y que, bueno, pues para mí también supone ese reto de tener que sustituir a una persona querida, fallecida. Bueno, pues todo eso lo afronto también con mucha ilusión y confiando, por supuesto, en la ayuda del Señor y en la oración de quienes también, si me quieren de verdad, lo harán, sin duda.
Pues don Agustín Rodríguez, nuevo delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis, párroco recién estrenado también de Torredón Jimeno en San Pedro, le deseamos la mayor de la suerte. Sabemos que es así porque el Señor va con usted y esta es su casa.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Está comenzando el curso y uno de los primeros acontecimientos que está teniendo lugar en nuestra diócesis es la toma de posesión del nuevo destino de los sacerdotes que han cambiado por nombramiento del obispo de parroquia. La toma de posesión es un acto de acogida en cada nueva comunidad parroquial donde es recibido con alegría el nuevo párroco, pero no llega solo. En este caso, el vicario de comunión y coordinación, don Andrés López Ángeles, preside estos actos. Con él hablamos sobre el cambio de destino de algunos de nuestros sacerdotes. Don Andrés, es usted el que más trabaja cada año en el inicio de curso y el que más kilómetros hace. ¿Cuántas tomas de posesión lleva desde finales de agosto y cuántas le quedan?
Buenas tardes a todos. Yo matizaría un poco esta, la primera parte de la pregunta, porque me dices que el que más trabaja en este momento del año y el que más kilómetros hace, no. Yo diría que el que ahora mismo el que se visualiza el trabajo un poco más, ¿no? Porque todo el equipo, el Consejo Episcopal, trabajamos a la par y con la misma intensidad. Entonces, que hay un momento que se visualiza más uno que otro, ¿no? ¿Cuántas son? Pues llevamos ocho tomas de posesiones y quedan 18 este año.
Unas cuantas.
Unas cuantas. Sí, sí, sí.
Como ya hemos mencionado al principio, usted como vicario de comunión es el encargado de presidir este acto. ¿Qué supone para usted esta labor?
Es verdad que es uno de los momentos más, un momento significativo de la vicaría a lo largo del curso, porque él ya hace una celebración donde preside una iglesia que la comunidad, en la cual la comunidad acoge al nuevo párroco, el nuevo párroco se presenta, se celebra la Eucaristía y se da gracias al Señor y se pide en esa acción. Entonces un acto que es, para mí es muy significativo, porque es un momento de especial encuentro con los sacerdotes y con las comunidades. Porque además, como van muchos sacerdotes, suelen ir bastantes sacerdotes acompañando a los que van a entrar en las parroquias, pues es un momento de encuentro con bastante clero. Pues bueno, de alguna manera es un gran momento de todo lo que a lo largo del año pues estoy haciendo como vicario, pues ir a ver a sacerdotes, reunirme con ellos, reunirme al arcipestado en distintos momentos y hacer presente al obispo allí en todas esas reuniones, ¿no?
Y ya simplemente para concluir, el próximo mes de octubre se hará, como en años precedentes, la presentación por arciprestazgo del plan pastoral para este curso 2021-2022. ¿Sabe ya las fechas y los lugares? Porque es importante que los fieles se unan a estas presentaciones de trabajo.
Bien, todos los años hacemos la presentación del proyecto de pastoral en 5 sitios para que allí vayan los distintos representantes o los agentes de pastoral que más que puedan, cuanto más mejor, a estas presentaciones. A ver, en la diócesis de Jaén estamos trabajando, es verdad que la iglesia es jerárquica y está presidida por nuestro obispo, ¿no? Pero el trabajo que nuestro obispo ha planteado para la diócesis desde que llegó no es un trabajo de arriba abajo, sino que él lo planteó de abajo arriba. Cuando llega el momento de en septiembre-octubre, que es de empezar el curso, todos los años se ha ido a presentar ese último trabajo, que ya es el libro de trabajo para las parroquias, para que la gente sepa, lo vea, lo visualice y lo pueda llevar a sus parroquias y trabajarlo. Este año, ¿qué proyecto de pastoral nos toca? Este es un año de revisión, de reflexión y de como de parada a ver lo que hemos hecho los últimos años y mirar hacia adelante, mirando hacia dónde vamos. Y se va a presentar en los mismos lugares que todos los años. Puedo dar una fecha aproximada, porque definitivamente está todavía pendiente de confirmación y de ratificación y de que se pueda quedar. Estamos el día 4, lunes. Si Dios quiere, pues será en el seminario de Jaén, para los arciprestazgos de Jaén y Mágina. Después, el día 5 de octubre, martes, será para los arciprestazgos de Andújar, Bailén, Bengíbar y La Calorina. Y será, si Dios quiere, en Bailén, en la Encarnación de Bailén. Después, si Dios quiere, el día 6, miércoles, será para el arciprestazgo de Segura y el Condado de las Villas, y será en el pueblo de Beas. El día 7 de octubre, para los arciprestazgos de Martos, Torredonjimeno, Alcalá la Real y Arjona, y será, si Dios quiere, en el Centro Pastoral de la Victoria de la Parroquia de Santa María de Torredonjimeno. Terminaremos el día 8 presentándolo a los arciprestazgos de Baeza, Úbeda, Cazorla y Linares, que será ese día 8 de octubre, viernes, en la casa de la iglesia de Úbeda a las 5 de la tarde. El obispo lo da, lo entrega, y el encargado de presentar el contenido es, como siempre, nuestro vicario de evangelización, don Juan Ignacio.
Don Andrés López Ángeles, vicario de comunión y coordinación, muchísimas gracias por atendernos y que le vaya bien en las tomas de posesión que aún le quedan.
Muchas gracias y que Dios bendiga a vosotros y a todos los que nos escuchan de toda la diócesis. Muchas gracias.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.